Buenos días, buenos días. Pues vamos a pedirle a todos los niños que pasen, niños, adolescentes, todos los que van a entrar a la escuela, vamos a orar por ellos. Pásenle, pásenle, por favor. Todos los chiquitillos. Somos una congregación muy bendecida, tenemos muchos chiquillos. Gloria a Dios, pásenle, pásenle. Vamos a pedirle a Nora, a ver si puede pasar también para que ore por estos chiquillos.
Los que van a entrar a la universidad también, todos los que vayan a la escuela, maestros, niños, adolescentes, adultos. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor. Pedimos tu presencia en este lugar, tu Espíritu Santo derramado sobre cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, ante ti como iglesia, Señor, poniéndonos en la brecha, Señor, intercediendo por medio de tu Hijo amado Jesús, por cada uno de estos niños, adolescentes, adultos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que el día de mañana van a entrar a la escuela. Señor, unos ya entraron, Señor, y otros están por entrar. Así que queremos ponerlos ante ti, Señor, para que tú los guardes, los cuides, Señor, les des sabiduría, inteligencia, Señor. Dirígelos en el nuevo camino que están por empezar, Señor. Que estos niños, Señor, encuentren gracia ante los ojos de sus maestros. Tú ya los tienes preparados para cada uno de ellos, Señor. Y que también, Señor, los maestros encontremos gracia ante los ojos de los niños, Señor. Cada niño que tú vas a poner en nuestras manos como maestro, Señor, que nosotros hagamos un trabajo, Señor, para ti, Señor, con excelencia, porque todo maestro, Señor, queremos trabajar para ti, Señor, sirviendo a estos niños, Señor, como si Cristo los sirviera. Así queremos, Señor, ante ti, bendice a estos niños, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, bautízalos con tu Espíritu, que cada uno de estos niños sean luz en las escuelas a donde van, Señor, que hagan esa diferencia, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Rodéalos, Señor, de personas, Señor, que los cuiden, Señor, que se sientan queridos, que sientan paz, Señor, que se sientan esa seguridad a donde quiera que vayan, porque tú estás con cada uno de ellos, Señor. Como iglesia, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias te damos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ellos, Señor. Amén.
Muy bien, pues vamos a, ahora sí, a los papás a llevar a los niños a los salones de clase. Ahorita regresamos. Ánimo, ánimo. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a dar un poquito, un momentitos para que regrese la raza de dejar a los niños. Pero qué gusto verlos. Yo aquí acomodando las hojitas que... Somos de la old school, la que admiro un chorro al pastor Raúl y a Milton por allá también, y eso que luego predican así con el iPad y esto, y imposible. Yo tengo que ver así toda la hoja y todos el mapa completo, no se puede, pero esperamos que un día el Señor nos lleve a hacernos más digitales para no tener que imprimir tanta hoja. Pero bueno, pues le damos gracias a Dios por estar aquí. El pastor Raúl nos comentó hace ya unas dos semanas que iba a estar fuera este fin de semana. Entonces, pues, tengo dos semanas de no comer bien y de ir al baño muchas veces. Y todo el proceso normal que pasa, ¿no? Cada vez. Pero estamos aquí bien agradecidos con Dios. Estamos convencidos de que lo que el Señor ha puesto en su corazón de compartir es su palabra. Y siempre es el objetivo hablar de lo que Dios quiera, ¿no? Entonces... Vamos a ese mensaje, lo compartimos con los jóvenes hace ya unas semanas y el pastor específicamente me dijo, ¿sabes qué? Vamos a compartir eso y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y para que podamos empezar con la palabra, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, que nos permitas estar aquí en esta mañana. Es una bendición, Padre, poder reunirnos como hermanos, como congregación, hablar de tus cosas. Yo te pido, Padre, que abra nuestro entendimiento, que mandes tu espíritu de revelación, el conocimiento de Cristo, entendimiento de Jesús, Padre, revélanos a tu Hijo, muéstranos a tu Hijo, Señor. Y te pido que esta semilla que tú quieres sembrar en nosotros hoy, Padre, dé fruto, porque esa es tu voluntad, Padre, porque tu anhelo es que nosotros podamos responder ese amor que recibimos de ti, Señor. Y te pido que seas absolutamente tú que no tenga nada que ver con nosotros, Señor. No tenemos la capacidad de estar aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo siempre guiando, hablando, Señor, y dando revelación. Te pido por cada una de las familias aquí presentes, Señor, para que podamos nosotros empezar a aplicar esos conocimientos de tu palabra en nuestra casa inicialmente y después en nuestros entornos, que hagas de nosotros un ejército de Cristo, Señor, que vaya y afecte, Señor, nuestros entornos. Te doy gracias por ello, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, pues como les comentaba, ese fue un mensaje que compartimos en el grupo jóvenes hace unas semanas y fue bastante bendición para nosotros. Espero que lo sea también para ti esta mañana. Y Dios nos ha estado hablando como iglesia acerca de la vida del discípulo. Nos ha venido hablando acerca de principios bien prácticos en nuestra relación con Jesús. Y a mí me encanta cuando Dios nos habla así, porque nos habla de una vida con Cristo y empieza uno a tener más claridad en cuanto al tema de la relación con Jesús, más allá de la religión y todo esto, ¿no? Que al final del día de eso se trata, es de una relación personal con Jesús, más allá de los conceptos que pudiéramos pensar religiosos, ¿no? Entonces, este mensaje de Dios nos sigue llevando en el mismo espíritu, ¿verdad? Y lo titulamos Tu Fruto. Y la palabra de Dios nos habla de frutos que son del Espíritu de Dios. Son frutos de Dios en nuestra vida y que nosotros llegamos a conocimiento de Cristo, y en ese proceso de crecer en el Señor, el Señor produce frutos en nosotros. Pero también la palabra nos habla de un fruto que nosotros damos, y que la palabra nos revela que hay una expectativa de Dios de nosotros dar ese fruto. Y eso es de lo que te quiero hablar esta mañana, de lo que te quiero compartir. Es un mensaje bien práctico. Quiero que veamos este mensaje como algo totalmente enfocado en tu relación con Dios. No quiero que lo veas desde un punto de vista religioso, de terminología religiosa, nada. No. Quiero que te enfoques en tu relación con Dios, en lo práctico, en tu día a día, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en todas las áreas prácticas. Porque eso que vamos a ver hoy es una expectativa que Dios tiene y que nos lo revela en su palabra en nuestra relación con Él, ¿ok? Entonces vamos a empezar buscando en el libro, en la carta, la primera carta de Juan, en 1 Juan 3, del 1 al 3, que fue donde surge este mensaje. Fue un pasaje que vimos en varones, que dicho sea de paso, ¿verdad? Como siempre lo decimos, si tienen oportunidad de venir los martes en la mañana, la verdad es que es un chorro de bendición seguir también buscando al Señor entre semana, que sigamos alimentándonos. Si tienes una oportunidad en tu trabajo, yo sé que unos trabajan y por el horario pues no es posible, pero si tienes la oportunidad, la verdad es que es de mucha bendición. Estamos leyendo ahorita la primera carta de Juan y nos está hablando el Señor cañonamente, y sé que lo vas a ir haciendo, así es que te invito para que, si tienes ese espacio, pues des un pasito de fe a poner el despertador, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar 1 Juan 3, del 1 al 3. ¿Estás ahí ya? Ok, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, como ahorita lo que nos compartió en la alabanza, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tres, importantísimo, mucha atención. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Dice: se purifica así mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Y vamos a empezar con este pasaje que fue donde surge este mensaje. Y nos empieza hablando Dios en este pasaje, en el versículo 3, nos empieza hablando de las cosas que hace Dios cuando nosotros llegamos a conocimiento de Él. Nos empieza a hablar del amor derramado sobre nosotros, de lo que hablábamos ahorita, de Juan 3:16, que lo escribió también el apóstol Juan. Y nos viene hablando no nada más de esa obra, de lo que está, del nuevo nacimiento que está haciendo Dios ahorita con nosotros, sino también nos habla de cosas venideras. Nos habla de la resurrección y nos dice que nosotros resucitaremos con el Señor, y nos viene hablando este pasaje de lo que está haciendo el Señor ahorita nosotros en un nuevo cimiento y de lo que va a hacer más adelante. Y nos empieza hablando de lo que Dios hace en ti y en mí, donde nosotros no tenemos nada que ver, que fue un plan de Él, que Él planeó la salvación a través de Jesús, y que lo único que la palabra de Dios nos habla, nos dice a nosotros, es recíbelo, en Juan 1:12. Entonces, aquí empieza dándonos ese panorama. Pero luego en el 3 dice algo bien importante, que es de donde surge el mensaje. Y dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese era un pasaje que a mí me confrontaba en mi relación con Dios. Estábamos ahí en Varones y Dios me estaba confrontando a mí en lo personal. Porque yo sentía que Dios me preguntaba: ¿tú tienes esperanza? ¿Tú tienes esperanza en Cristo de la vida eterna? ¿Tienes esperanza de la resurrección con Cristo? ¿Tienes esperanza del nuevo nacimiento? ¿Tienes esperanza? Pues sí, Señor, sí tengo esa esperanza. Bueno, entonces el que tiene esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, como Jesús es puro. Y es algo bien tremendo, porque para empezar nos pone a Jesús como el estándar, pero porque el Señor nos está hablando de que en esa labor, en esa obra que Él empieza a hacer nosotros como discípulos de Cristo, que en nosotros hay un deseo y hay un anhelo y hay una acción de purificarnos a nosotros mismos. Y a lo mejor pudiera sonar un tema muy como, o una palabra así muy religiosa quizá, ¿no? Del puro o el puritano o tal, y pudiéramos pensar en que tenemos que estar vestidos de cierta manera o aislarnos del mundo. Pero de lo que está hablando es de una vida en santidad para Dios. Y también pudiera sonar eso un poco religioso, ¿no? El tema de la santidad. Pero no es más que otra cosa, más que vivir conforme al Señor y no vivir conforme al mundo. Eso es lo que quiere decir. Que nosotros caminemos conforme y vivamos conforme al Señor y no conforme al mundo. Y entonces es algo bien importante, porque el Señor hoy te pregunta a ti y a mí, nos dice: ¿tú tienes esa esperanza? Por eso la importancia de esa primera pregunta o de ese primer statement que hace en el versículo 3. Porque hay un paso 1 y hay un paso 2. Y el paso 1 es que si tú tienes esa esperanza en Jesús. Porque no hay manera de que tú y yo nos queramos purificar nosotros mismos si no tenemos esa esperanza, si no creemos que Jesús es Dios. No hay manera, no vamos a poder. Nuestras debilidades, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza nos va a vencer. Pero si tú y yo tenemos esa esperanza y estamos convencidos y seguros de lo que ahorita comentaba Charly en alabanza, de que Jesús es Dios, entonces como cosa automática de lo que ahora somos tú y yo, que somos discípulos de Cristo, es que nos purificamos a nosotros mismos. Y es algo bien importante de que entendamos esto. Porque nos vamos a dar cuenta ahorita de que es una obra que Dios nos deja a nosotros para hacer. Porque dice, se purifica a sí mismo. No nos está diciendo ahí que Dios te va a purificar. Dice, se purifica a sí mismo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, por eso es bien importante también entender de lo que estamos hablando, porque llegamos al conocimiento de Cristo y dice que la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, nos limpia. Y una vez puestos aquí, por eso dice, ya que tienes esa esperanza, entonces la respuesta que yo estoy esperando de lo que te estoy dando es una vida así. Es una vida en donde tú buscas purificar a ti mismo. Y vamos a ver un montón de pasajes donde nos reafirma eso y donde nos damos cuenta de cómo Dios nos va hablando y cómo Dios nos va llevando en una enseñanza bien importante, porque esto no puede pasar si tú y yo no estamos convencidos que Jesús es mejor que la vida que se nos ofrece afuera. Si tú y yo no estamos convencidos que Jesús es mejor, que la vida con Cristo es mejor, no vamos a poder hacer esto que está diciendo aquí el Señor. Entonces, pues siempre la oración, siempre cuando compartimos con los jóvenes, Señor, revélales a Cristo, revélales a tu Hijo, revélanos a tu Hijo, que podamos nosotros entender y ver que Jesús es mejor, ¿no? Y es bien importante, porque sí nos explica lo que hace Dios, como les decía en los primeros versículos, de que nos hace hijos, de ese proceso que empieza a hacer con nosotros de la resurrección, del nuevo nacimiento, pero luego nos dice una cosa que Él está esperando de respuesta a nosotros. Y esa es la parte que a mí me dejaba pensando mucho este pasaje, que me dejaba ver que Dios está esperando una respuesta de nosotros a lo que Él nos está dando. Y esa respuesta es que nosotros nos purifiquemos a nosotros mismos. Por eso a veces es bien importante que a veces nos enfocamos tanto en lo que recibimos de Dios y nos vemos a nosotros como receptáculos de lo que recibimos de Dios y de lo que recibo y de lo que recibo, y ahí paramos. Y haz de cuenta que la predicación nada más llega hasta ahí. Pero lo que sigue, lo que dice después ahí, que dice: todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y a veces no predicamos esa parte, ¿sí? Nos quedamos en la primera parte. Pero es todo un mensaje. Es todo un mensaje donde dice: yo a ti te rescato, yo a ti con mi sangre te hago en mi plan, en lo que yo quise hacer contigo. Pero ahora que tú, yo ya te liberé, ahora que tú tienes esta esperanza, yo tengo esta expectativa de respuesta. Es una respuesta. Por eso es algo automático en el discípulo del Señor querer nosotros caminar en los principios que Él nos establece como parte de una vida en el Señor, ¿va? Entonces es algo bien, bien interesante, porque mira, vamos a leer ahora Romanos 6, que nos dice exactamente lo mismo. Romanos 6 del 19 al 23. Y realmente lo que nosotros somos un recipiente de barro, si lo queremos hablar literalmente, lo que dice la palabra, donde el Señor deposita su espíritu en nosotros, para nosotros vivir una vida para Él. Y a veces nos quedamos nada más nosotros como recipientes, y Señor, échale Señor, y lo que recibimos de ti. Pero dice el Señor: yo te lleno como una vasija de barro, te lleno de mi espíritu para que vivas para mí, para capacitarte para que vivas para mí. Y esa es la cosa. Por eso dice: a ver, ¿tienes esta esperanza? Sí, ok, si tú tienes esta esperanza, ya el Señor ya te capacitó para que tú puedas vivir así. Y lo vamos a leer ahorita en 2 de Pedro. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad te han sido dadas. Ya tienes toda la capacidad para que tú puedas responder a Dios. Aquí la pregunta para ti, para mí, es si queremos responder a Dios. El Señor es un caballero y el Señor nos está invitando, ¿no? Él tiene esa expectativa. Y dice ahí en el versículo 19, dice ahí: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo me acuerdo que es un pasaje que a mí Dios siempre volvía a mí cuando recién conocí al Señor, porque yo sentía que el Señor me decía: así como andabas de mitotero y arrastrando raza para tus mitotes, bueno, ahora hazlo para el Señor. Y ese era para mí, no sé para quién, pero bueno, luego, eso es aparte, pero bueno, luego dice el 20: pero cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia, 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, 22, importantísimo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mas ahora que ya eres libre, dice, y hechos siervos de Dios, ¿hechos por quién? Pues por Dios. Dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, hay un fruto que damos nosotros. Dice: ya que eres liberado, ya que tienes esta esperanza, dice, tener por vuestro fruto, por tu fruto, la santificación. El apartarte para Dios, porque luego escuchamos estas palabras y dicen: no, pues, o sea, eso es acá en el, tengo que irme a un monasterio y no, ni de blanco, ni así en tu vida. Estamos hablando de una vida donde tomas decisiones para vivir según Dios. Yo te tengo que decir esto, ¿eh? Porque en una vida en Cristo tienes que tomar decisiones para vivir como Él te dice que vivas. Y no va a ser fácil. Y es muy probable que te critiquen. El pastor Raúl nos ha compartido mucho de eso. De hecho, si se dan cuenta, son cosas que Dios ha estado hablándonos como congregación. Hay que tomar decisiones en tu vida. Y a veces va a costar, a veces va a doler. Pero el Señor te dice, bueno, si tienes esta esperanza, entonces este es lo que sucede, o es lo que automáticamente debería de pasar. Es que tú te purifiques a ti mismo, o lo que dice aquí, que es el mismo mensaje. Exactamente lo mismo, dice, a ver, ya que fuiste liberado, entonces ten por tu fruto, por vuestro fruto, por fruto tuyo y mío, la santificación, el nosotros apartarnos para vivir una vida según Dios, así nada más. No es algo tan, aunque suene probablemente muy rimbombante, es algo así de práctico, ¿no? Vivir una vida para Dios y dejar de vivir una vida conforme al mundo. ¿Sí? Es bien importante, es algo que todos los que estamos aquí podemos entender, y que Dios tiene expectativa de que nosotros podamos salir con una revelación diferente en nuestra relación con Él, ¿ok? Entonces, le recomiendo mucho de verdad que lean la primera carta de Juan. Es una carta padrísima, donde nos habla de principios bien, bien prácticos de nuestra relación con Dios y de cómo pretende Él intimar con nosotros. Y parte de este mensaje es que hablaba hace unas semanas con un amigo, un buen amigo, que conoce al Señor. Y ese amigo es de esos amigos muy activos en las redes sociales y tal, de subiendo versículos y manifestando su forma de pensar en áreas públicas y tal. Pero mi compi, y te lo digo con toda la humildad del mundo y sin el afán de nada ni nada, pero mi compi es campeonazo para la hielera. Le encanta la pachanga y le entra bien duro, ¿va? Entonces, yo platicaba con él y yo le decía, compi, es que, mira, la palabra de Dios nos dice que como parte de ese desarrollo que tenemos en el Señor, pues tiene como estas, como que nos dice, ¿verdad? Que a lo mejor eso, pues hay que hacerlo de otra manera y tal. Y entonces, su respuesta era, ¿sabes qué, compi? Es que a mí Dios todavía no me ha hablado de eso. O sea, ya me habló de otras áreas, ¿no? Pero de esa área, de la hielera, todavía no me habla. Entonces, yo decía, pero compi, o sea, es un fruto que Dios espera que nosotros demos. ¿Sí? O sea, porque le decía, es que Dios todavía no me sana esa área. Le dije, tú ya recibiste el amor del Señor. Por eso dice, si tú tienes esta esperanza, porque a lo mejor la pregunta es, ¿realmente tienes esa esperanza o no? O sea, ¿realmente crees que lo que ahorita preguntaba Charlie, ¿realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios o no? Porque si sí, entonces la expectativa que Dios tiene para nosotros es que nosotros demos ese fruto. Porque ya te capacitó para darlo. Porque Cristo te dio todas las herramientas, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti y en mí. Por eso la palabra es bien clara, dice, no contristes al Espíritu Santo. No lo paques, no lo frenes, no lo... Y es algo bien, bien importante. Ahorita vamos a leer un pasaje que habla de que a veces luego la sal no sala. Sí es sal, pero no sala. Y es tú, Señor, pues, ¿por qué no? ¿Ah? Y ahorita vamos a ver, y vamos a leer en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo del 14 al 18. Quiero que lo veas como un mensaje de amor de Dios para nosotros, porque así lo recibí yo y así te lo comparto, que lo podamos ver de esa manera, porque yo sentía que Dios me decía, es que luego tú me oras. Y cuando oras me dices, Señor, yo te amo, Señor. Cuando me oras me dices eso. Bueno, pues es que, pues purifícate a ti mismo. Es lo automático de tener una relación conmigo, ¿verdad? Esa es la expectativa de Dios. Entonces, si tú te identificas conmigo en ese sentido de decir en nuestras oraciones, canciones, decimos, te amo, Señor, te amo, te amo. Y entonces hay una respuesta, ¿no? En la vida, en lo cotidiano. Olvídate de acá, con tu esposa, con tus hijos, en tu casa, en tus prioridades, en las prioridades según Dios, ¿no? Entonces dice ahí en 2 Corintios, vamos a leer, y dice, en 2 Corintios 6, del 14 al 18, y luego vamos a leer el 7:1, que el 7:1 realmente es donde quiero llegar, pero el contexto está muy chido para entender bien lo que Dios nos quiere hablar. Dice el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré por vosotros, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 7:1. Así que, o sea, por eso viene hablando de lo que leímos ahorita. Es como va a darnos una frase final del pensamiento que viene el Espíritu Santo aquí revelándole a Pablo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que veníamos hablando desde el primer versículo que leímos. Las promesas del nuevo nacimiento, de la vida eterna, de la resurrección. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y me da mucha atención porque, bueno, para empezar, nos dice exactamente lo mismo que los otros versículos. Está hablando de un trabajo, dice, limpiémonos nosotros, ¿verdad? No dice aquí que Dios nos va a limpiar y tal. Yo estoy hablando del caminar, ¿ok? Eso es algo bien importante. Ese mensaje, estoy hablándolo, no estoy hablando de cuando nosotros llegamos al Señor y venimos como venimos, de si Dios nos toma y nos restaura y todo. Estoy hablando en el caminar con Cristo. Por eso la pregunta es, si tienes esa esperanza. Porque si tienes esa esperanza, eso es así, ¿ok? Y son cosas distintas. Entonces, dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y es bien interesante porque enlista dos tipos de contaminación. La contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. Y la cosa es que normalmente nos enfocamos en la contaminación de la carne, que son cosas como más tangibles o cosas más que podemos. Y la espiritual generalmente la pasamos por alto. Y no le hemos invitado, ahorita vamos a ver la importancia que tiene eso. Pero antes de empezar a hablar de la contaminación, te quiero hablar de los primeros versículos de este pasaje del capítulo 6. Y porque no es un tema exclusivo los jóvenes, es un tema también para nosotros como adultos, y que es acerca de tus amistades. Vamos a decir, no, pero eso es para mis hijos. No, también para nosotros, de las amistades, de la raza con la que nos juntamos, de la raza con la que convivimos. Porque ese es un punto bien importante. No estoy hablando de la convivencia, porque convivir, pues vas a convivir con toda la raza, ¿sí? Porque andas en el mundo, porque estás en medio del mundo y Dios no tiene ahí para hacer luz. Hay un propósito en eso, es la convivencia. Pero aquí está hablando de la unidad, dice, no os unáis. Son dos cosas distintas. Jesús se juntaba con toda la raza y comía con ellos y cenaba con ellos y todo. Y hasta lo criticaban por eso. Él convivía con toda la raza, pero él se juntaba con sus discípulos. Él se juntaba con su grupo a los cuales estaba instruyendo. Convivía con todos, pero él tenía su grupo con los que se juntaba, con los que les enseñaba, con los que convivía, ¿sí? Y para nuestros hijos y para nosotros es bien importante también entender esto. Que dice ahí, es que qué convivencia. ¿Por qué crees que dice eso el Señor? Porque hay otras expectativas, hay otros objetivos, hay otras metas, hay otros caminos, hay un chorro de cosas que son diferentes. Y de lo que estamos hablando es de la unidad, de la raza con la que te juntas, con las que andas, con las que vas de vacaciones, con las que andas todos los días, con la que, o sea, con las que son parte. Y muchas veces nos ponemos a analizar y en nuestro círculo cercano meditamos y de repente el más cercano, el círculo más cercano, dice, nadie conoce al Señor. Y lo peor del caso es de que muchas veces ni siquiera ellos saben que tú conoces al Señor. Y eso es algo que Dios nos está llamando, porque Dios nos ha llamado a ser luz. Pues yo te digo que no estoy hablando de la convivencia, porque eso es algo que está, hemos sido llamados a estar en medio de la oscuridad, a afectar, no infectar, a afectar nuestros entornos. El problema es que muchas veces nosotros somos los que somos infectados. Por eso Jeremías le dice, hey, compadre, no te hagas tú como ellos, que ellos se hagan como tú. Porque Dios sabe que vamos a estar en medios en donde vamos a convivir con otra gente. Pero dice aquí, y estoy hablando desde el punto de vista, desde la amistad hasta el matrimonio, ¿eh? Y vete por en medio, negocios, tal, lo que tú quieras. Dice, ¿qué comunión hay en esto? Bien importante. Dios no escribió estas palabras nada más para rellenar el libro ahí, de que hay un hueco. Esto es importante para Dios, por eso lo dejó escrito. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos pensamos, a veces escuchamos un predicador que decía, es que nosotros nos pensamos más sabios que Dios, ¿no? Y decimos, no, eso a mí no me aplica, o pensamos que no sé. Pero es bien importante, no quería pasar por alto mencionar eso. ¿Por qué? Porque nos va a afectar. Y tú los puedes ver con tus hijos. A veces nosotros de más adultos como que lo pasamos mucho peor, pero en los hijos lo notas. ¿Con quién se anda juntando este? ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que notas también, ¿verdad? Pero lo notas. Vas a ser afectado. Y eso es importante que nosotros podamos entenderlo, porque dice la palabra, límpiate de toda contaminación de carne. Y ahí es donde quiero llegar, acerca de la contaminación. Para empezar, viene hablando de la contaminación de carne. ¿Qué pudieras tú pensar que es la contaminación de carne? Y no estoy hablando de la fajita, el ribeye, ni nada de esas cosas, ni la costilla, ni nada de eso. La costilla cargada. Entonces, ¿qué, Charlie? ¿Cuál te gusta el día? No estoy hablando de ese tipo de contaminación. Estoy hablando de la contaminación de carne. Nosotros. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué te viene a la mente? Habla de la fornicación, del alcohol, de las drogas, de la pornografía. Cosas que afectan directamente al templo de Dios, a nuestra carne. Pero el problema es que muchas veces pensamos y decimos, eso afecta a mi carne, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la afectación espiritual que hay en eso. Porque las ataduras, las opresiones, todo está en lo espiritual. Y por eso la palabra de Dios nos dice, en Efesios, no lo busques, nada más te apunta la cita, Efesios 5, 1 al 13, nos habla del no participes. ¿No? Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes. No creo que ni hablen de eso. ¿Sí? Dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí es donde quiero llegar al 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad, es un proceso, es un camino, es la vida tuya y mía. Andad como hijos de Dios. Ok, 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor. Ok, entonces el Señor nos dice, hey, ten cuidado, no participes. Sí, porque a lo mejor pudiéramos pensar un ejemplo como este, y te lo voy a hacer bien, bien exagerado para que lo podamos entender, porque a lo mejor tú lo vas a escuchar y decir, no, compi, eso no, ¿verdad? Eso no hago yo. Pero yo conozco amigos que como parte del trabajo tienen que llevar a sus clientes a un table dance, por ejemplo. Es que es mi cliente, compadre, tengo que, o sea, okay. Pero compi, yo ni tomé, Ni bailé con una muchachona ni nada. Ah, órale, güey. ¿Y qué estabas haciendo? Les estaba compartiendo, dice. Sácate que. Y pensamos que porque no estamos contaminándonos directamente en la carne, pensamos que no tiene ninguna repercusión en lo espiritual, en donde andamos. Pero sí lo tiene, porque el mundo se gestó desde lo espiritual y después lo carnal. Y tiene afectación en lo espiritual porque Dios tiene control de todo. Y tú y yo somos hijos de Dios y el Señor nos está diciendo aquí, yo no quiero que participes de eso. Yo quiero que tú, si tú tienes esperanza, que tú veas una vida así para mí. Es para Dios, por eso te digo, el punto no es nosotros vernos como un recipiente de lo que Dios pueda echar, sino vernos nosotros como un recipiente de lo que podemos vivir para Dios. Por eso dice, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Aquí ya se acabó mi vida, yo vivo para el Señor. Y cuesta mucho trabajo tomar esas decisiones y hacer esos statements y hacer esas predicaciones, pero siguen siendo reales, siguen siendo verdaderas para ti y para mí, hoy. Y aquí la cosa es que nadie va a decir por ti ni por mí. Aquí nada más en lo individual, ya estamos todos maduros para tomar decisiones en nuestra vida y esas son las decisiones que está esperando Dios de nosotros. No porque lo digo yo, ni porque aquí se diga en la iglesia, ni porque su palabra lo dice. Y Dios avala su palabra y Dios es fiel a su palabra. Y es bien importante que entendamos eso. Y la contaminación, ¿por qué, compi? ¿Por qué hablas de la contaminación y tal? A veces pudieras pensar y decir, ¿de qué está hablando el compi? O sea, ¿quiere que yo me vaya a donde no conviva con nadie y tal? No, ese es el objetivo. El objetivo nada más es que entendamos que Dios quiere que vivamos una vida para Él, ¿verdad? Entonces, la definición de contaminación me explotó la cabeza, porque entendí un poco más lo que Dios estaba diciéndome en esos pasajes. Fíjate lo que dice ahí la definición. Dice, es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que este sea inseguro. Fíjate lo que dice. Dice, o no apto para su uso. No apto para su uso. Si nosotros, por eso el Señor nos dice que nos limpiemos de la contaminación, que nos contaminemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti y para mí en tu vida y en la mía. Y si nosotros estamos contaminados, no estamos aptos para ese uso. Tú y yo, Dios tiene un plan para nosotros, un propósito de vida eterno. Y ese contaminado no se puede usar. No quiere decir que Dios no te ame, ni no quiere decir que Dios no tenga intención de usarte. Es que nosotros nos estamos poniendo ahí, porque nos está diciendo a ti y a mí, límpiate de eso. Entonces te dice, si tú te pones ahí en esa posición, no estás apto para tu uso. La contaminación, mira, Monterrey ahorita es una de las ciudades con mayor índice de contaminación. No sé si en México sea la número uno, la dos o qué onda, pero ya está en un nivel tremendo. Yo vivía ahí hace, no sé, 20 años o no sé cuánto, ¿eh? Y no estaba así. La contaminación es algo que sucede gradualmente, ¿sí? Un día un poquito más y otro día otro poquito más y así se va. O sea, no fue de que un día en Monterrey, era un martes, y hey, hasta mañana que todos descansen, y se levantaron el miércoles y súper contaminado. No, no pasó eso. Fue un proceso gradual, ¿sí? Porque si hubieran sabido que de un día para otro iban a estar súper contaminados, rechazan eso. No, ¿cómo es posible? No. Pero el problema fue que es gradual. Y eso mismo nos pasa con nosotros. Por eso el Señor nos dice, límpiate de eso. Porque no te vas a dar cuenta. Porque va a llegar un punto donde ya va a haber como en Monterrey que hay cáncer y un chorro de índice de cáncer, de alergias, de asmas y todo. Como un resultado de esto. Y no se dieron cuenta cómo pasó. Y ahorita están viendo de qué manera buscar erradicar esto o contrarrestar esto. Y nosotros es lo mismo con Dios. Por eso el Señor dice, yo quiero que vivas así. Esta es mi visión de la vida del discípulo con Cristo y de lo que Él, las expectativas que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de lo que vemos, de lo que escuchamos. Yo sé que hemos hablado de esto, pero te tiene que volver a decir, ¿verdad? Es importante. Mira, mi esposa y yo, y sin el afán de nada, ¿sí? En ningún momento de ponernos en ninguna posición de ningún tipo. Pero en nuestra casa hemos tenido que tomar decisiones. Y las tienes que tomar. Por ejemplo, yo a mí en lo personal siempre fui, me encantó el cine, siempre, ¿no? Y no, y que el cine y acá, y las películas, entre más locas, más interesantes, ¿no? Y teníamos un club de cine ahí en alguna ocasión, Charlie, fuimos y de puras tonteras, ¿verdad? Pero, y poníamos, y que ahora traigo esta película de 15, donde Noruega, y que es que no sé qué. Y pues ya sabes, era en general, pues puro mugrero. Pero pues uno no sabe, ¿verdad? Pues no conocemos la palabra en nada. Y el Señor no nos condena por eso, ni mucho menos. Pero a donde voy yo con eso es que, ahora ya que tengo esta esperanza, pues Dios me dice, ¿qué vas a hacer? Y pues he tenido que tomar la decisión de hacer cosas que antes no hacía. Entonces, te lo comparto porque esta es una cuestión de acción. Esta es una cuestión de pasos de fe con Dios. A decir, ¿sabes qué, Señor? Yo lo hago porque te amo. Si nosotros no amamos a Dios, es imposible hacer eso, es súper difícil, ¿sí? Por eso te dice, si tú tienes esta esperanza, entonces esto es lo que espero de ti. Y es algo bien importante porque necesitamos saber que Jesús es mejor. Necesitamos saber que lo que Jesús te ofrece es mejor de lo que hay afuera. Y hazte esa pregunta a ti, en tu individualidad, no tienes que decir a nadie, tú, Señor, ¿realmente yo considero que tú eres mejor para mí que lo que hay allá afuera? Y yo sé que Dios te va a confrontar, es un mensaje que confronta, yo lo sé, pero el Señor nos confronta en su palabra. Porque el Señor ya te sacó de ahí. Y acá que te tienes seguro en su mano, te hace estas preguntas y te hace estas cosas y te dice, ándale, va, échale ganas, toma decisiones, camina en lo que te estoy diciendo. Es por eso que en Daniel 1:8, fíjate, bueno, antes de llegar a ese pasaje, en Mateo 5:13, por eso la cuestión del paso uno, paso de Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿sí? Dice, tú eres la sal del mundo, tú eres esa pieza, ese ingrediente para hacer prevalecer el mundo. La sal es un elemento que hace prevalecer. Antes no había refris y ponían sal y se permanecía la carne todavía en estado de que te puedes comer. Y también le da sabor a las cosas y es todo un cotorreo bien padre con la sal. Y dice, tú eres la sal del mundo, ¿no? Y dice, pero si la sal ya no sala, sea Señor, ¿por qué la sal no sala si sigue siendo sal? Pero porque está contaminada a veces. Y si la sal está contaminada, no está apto para su uso. Y por eso Dios dice, no te contamines. Por mí, o sea, por Dios, por Él. No por la esposa ni por los hijos, que muchas veces nosotros queremos poner eso como meta y por eso no nos alcanza la cobija. Porque es por Dios que nosotros hacemos estas cosas, porque Él nos lo está diciendo, porque Él es importante para Él, por el amor que tenemos, por eso nos dice, si tienes esta esperanza. Y por eso Daniel, en Daniel 1:8, dice esto, dice, y Daniel propuso en su corazón cuando fue llevado a Babilonia, cautivo del pueblo de Israel. Llevaron los jóvenes más inteligentes, más sabios, a que fueran asesores de Nabucodonosor. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate lo que dice, Daniel propuso en su corazón. ¿Sabes cuántos años tenía Daniel cuando lo llevaron? Cuentan que era alrededor de entre 14 y 17 años. Un joven de esa edad se propuso en su corazón, con toda madurez, con todas las agallas, con todos los pantalones, a decir, se propuso en su corazón no contaminarse del ambiente en donde él iba a estar. Y a veces tenemos la expectativa que nuestros hijos actúen así, pero nosotros no actuamos así. Nosotros nos está llamando al Señor a decir, proponte en tu corazón, proponte en tu corazón no contaminarte por amor al Señor, para poder llevar una vida que es lo que Él quiere. No lo que digo yo, ni nada, es lo que Dios está diciendo aquí. Yo no lo escribí esto, pero tenemos que hablar de estas cosas. Porque esa es la respuesta a lo que hemos recibido de Dios. ¿Sí? Y vamos a tropezar y vamos a caer y todo, pero el Señor no quiere decir que esa expectativa cambia por eso. Sigue siendo la misma. Y entonces, como te decía, esto es bien importante que entendamos que nos está hablando, no está hablando de cómo venimos al Señor, sucios, revolcados, como le dijo, pero no nos recibe. Está hablando de en el caminar con Cristo, ¿sí? No como cuando recién llegamos al Señor. Por eso vemos la vida de Rahab. Y dices tú, pues sí, pero esta es la vida de Rahab, ¿no? Sí, pero ella en la vida que llevaba, así la encuentra el Señor. Así la usa como instrumento, así como Pablo, que le dice, instrumento escogido eres tú. Y ella de ahí su vida cambió, tan es así que tuvo descendencia y de ahí viene la vida de Jesús, y lo predicaba aquí el pastor Benjamín. Son cosas distintas, ¿sí? Porque también pudiéramos decir, sí, compi, pero la palabra de Dios dice que de lo vil usa Dios. Sí, pero esa es la condición en nuestra carne, no en la posición en la que nosotros nos ponemos, son dos cosas distintas. Pero aquí no está diciendo el Señor, no te contamines, no es apto para el uso, ¿sí? Pero como quiera somos viles en nuestra condición de humanos, de carne. Son dos cosas distintas. Pues es importante que lo podamos entender y aclarar. Entonces vamos a buscar un pasaje que está en Juan 15, porque luego pudiéramos pensar, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? O ¿cómo puedo yo dar ese fruto que tú anhelas de mí? ¿Cómo puedo hacer? Y es un pasaje que hemos hablado aquí ya varias veces, es en Juan 15, del 1 al 5. Y espero que esté siendo claro con lo que te digo. Juan 15, del 1 al 5. Y nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y esto me llama mucha atención porque es exactamente lo mismo que es ese rato de la sal que nos sala. Dice, la rama que en mí no lleva fruto. Y ese es el mismo concepto. Dice, lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y si a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esa es la clave. Separados de Cristo no podemos dar ni un fruto. Por eso hablábamos ahorita, por eso ese paso uno, paso dos. Separados de Cristo no podemos dar ese fruto. Pero dice ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Sí? O sea que hay sal que no sala. Hay rama que no da fruto. Y tiene que ver con el hecho de decir, es que la obediencia en lo que el Señor nos está hablando, eso es lo que hace que la rama dé fruto, ¿no? Es lo que hace que la sal sale o no, porque está hablando de la contaminación y te dice a ti, límpiate. Está diciéndonos a nosotros, primero nos decía que dice se purifica a sí mismo, que es un fruto nuestro la santificación, y luego después nos dice que es, ¿cuál era el pasaje que leíamos? Se me olvidó, pero... el de que no nos contaminemos, que nos limpiemos de toda contaminación, el de Corintios. O sea, todos nos están diciendo lo mismo. Entonces, muchas veces nos conformamos con ser rama tirada en el piso, ¿no? Porque decimos, bueno, al fin de cuentas soy rama y aquí estoy como que tiradillo al lado del tronco y como que todo está bien, ¿no? Pero la rama tirada al lado del tronco, dice, no, pues es imposible. Dime, ¿de dónde estaría una naranja de la rama que está tirada en tu casa? No se puede. No funciona de esa manera con el Señor. Y no funciona siendo rama atirada al lado del tronco. Eso nunca va a ser la expectativa de Dios para nosotros. Y a veces para nosotros con eso es suficiente porque pues no hay compromiso. Porque pues no, o sea, está nada más así tranquilón el asunto y todo, ¿no? Y es bien importante estar pegados a Cristo en una relación honesta, sincera, verdadera, real entre tú y Dios. Olvídate de nosotros. En tú y Dios, en individual, esa es pegados a Cristo. En una relación sincera con Dios. Porque nosotros a lo mejor nos podemos, a lo mejor engañar a nosotros o no sé, pero nosotros con Dios es imposible. El Señor conoce todo. Y entonces esa es la expectativa de Dios y es algo vital dentro del dar fruto, es el permanecer. Por eso dice ahí, permanece, permanece en mí, permanece en mí. Porque cuando he visto que una rama se injerta en un tronco y a la hora de un fruto, pues eso no va a pasar. Es todo un proceso. Es conéctala y espérate a que la savia pase y a que viva la rama y que dé el frutito ahí, la cosita, la florecita y después el fruto. Es todo un proceso y por eso te dice permanece, permanece. Y vemos, verás, últimamente me ha llamado tanto la atención que he estado viendo casos de gente cercana a mí, de casos de gente que conozco que se han alejado del Señor, que han renunciado a su fe porque no hay ese permanecer. Pues que yo le pedí al Señor y no pasó nada. Es que yo tenía la expectativa de que, pues ahí no dicen que cuando eso y le pasa y no pasó nada. Pero es que es por fe, no es por vista. Y es en permanecer, en permanecer, en permanecer. Es importantísimo. Vamos a buscar un pasaje que está en Segunda de Pedro, que les decía hace rato. Ya estamos por terminar. Segunda de Pedro y luego ya el cierre. Segunda de Pedro, 1:3-9, dice, 1:3-9 dice, como, y lo mencionamos hace ratito, como todas las cosas, ¿ya están ahí? Que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, otra vez, las promesas que tenemos en Cristo, de la vida eterna y todo, si crees en ellas, si tienes esa esperanza, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y si te brincas tantito al capítulo 3, así de voladita, así nomás las paginitas, en el 13 dice esto, en el 13 y 14, pero nosotros esperamos según sus promesas, la esperanza en sus promesas, cielos abiertos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo se me puedes acompañar? Bueno, todos. Estoy bien acostumbrado que los jóvenes nada más digo Orlando, pero bueno, aquí todos parejo. Dios nos está diciendo, ya te capacité. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas por Jesucristo. Ya el Espíritu de Dios nos ha llenado, nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas necesarias. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no nos va a ayudar a hacer. ¿Sí? Por eso vamos a orar ahorita, para que podamos tener ese entendimiento. Y dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Y qué nos deja ver esto? Nos dice, mira, yo todo esto lo hice yo. Te he dado todas estas herramientas en Cristo Jesús, te he dado vida eterna, todas las promesas de el nuevo nacimiento, de la resurrección, todo esto no tiene nada que ver aquí más que lo único que hiciste fue recibir el amor de Dios, recibir a Jesús, que es el amor de Dios. Dice, bueno, ahora tú pon toda diligencia. Hay una expectativa de respuesta. Y tenemos que verlo así, ¿verdad? Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y bla, 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 todo lo que nos dice ahí. Entonces, es bien importante y va a ser parte de nuestra administración, de nuestra oración, es que podamos nosotros entender y ver que Jesús es mejor. Porque es la única manera que podemos nosotros dar esos pasos hacia lo que Él nos está pidiendo vivir, que es una vida en donde nosotros nos nos purifiquemos, nos limpiemos para caminar conforme a sus deseos y anhelos. Y a veces nos sentimos abrumados, a veces nos sentimos que la contaminación está por todos lados y a todo lo que da. Y sí, la vez pasada estaba escuchando a un predicador que tiene un ministerio, que su ministerio es ir a las universidades a compartirles a los jóvenes cristianos, porque bueno, a todos los que tienen hijos de universidad o que están entrando a universidad, para que estemos bien atentos, ojo, dice las estadísticas que en Estados Unidos 7 de cada 10 jóvenes pierden su fe en el primer año de universidad. 7 de cada 10, el 70% de los jóvenes abandonan su fe en el primer año de universidad porque son confrontados, o sea, y a veces no los pescan sin estar preparados en el sentido de su relación personal con Dios. Por eso el consejo a los jóvenes que se fueron, que andan allá, que les dijimos, ¿sabes qué? Vuelve siempre a ese lugar donde encontraste a Jesús, porque eso es real, porque eso nadie te lo va a quitar, eso es verdadero. Y este predicador, él anda por las universidades y está compartiendo a los jóvenes para ayudarles a fortalecer su fe. Y él a los 17 años conoció al Señor en una cama de un hospital en la India, porque es de la India, y porque se trató de suicidar, se tomó unos ácidos y le destruyeron todo su interior. Y un misionero fue a la cama de ese hospital y le compartió de Cristo. Y su vida fue transformada. Y dice, yo sé que hubo una intervención divina ahí en esa cama de ese hospital, porque no nada más me sanó el Señor físicamente, que no resultó sin ninguna secuela en su interior, sino que fue sanado espiritualmente, eternamente. Y a lo que voy con esto es esto: que yo sé que a veces nos abrumamos y a veces la contaminación nos afecta y nos arrastra y nos lleva. Y mi consejo para ti esta mañana es: siempre vuelve a ese momento que tú tuviste con Cristo, donde Él te tocó, porque eso es real, porque eso es verdadero y eso nadie te lo puede quitar. A lo mejor puedes perder argumentos, a lo mejor no sabes cosas y te van a ganar la argumentación o lo que vaya, no sé. Pero ese momento con Jesús es verdadero y tenemos que tenerlo, porque si no, no vamos a saber que Cristo es mejor. Si no, no vamos a querer nosotros limpiarnos de toda contaminación, no vamos a tomar la decisión de nosotros dar el fruto ese que Dios espera en nosotros, que es la santificación, que es apartarnos, porque ese apartarte lo vas a decidir tú con todo lo que Dios ya te dio, con todo ese trabajo que Dios está haciendo con nosotros, que nos está sanando cosas y que nos está llevando, y que cosas te las quita y otras te las pide. ¿No te ha pasado eso? Que hay cosas que te quita, pero hay otras cosas que te las pide y tienes que darlas. Y es parte de eso que dice aquí, que se purifica a sí mismo. Entonces vamos a leer un último pasaje que está en Isaías 35 del 4 al 10, porque Dios tiene preparado para ti y para mí un camino en nuestra relación con Él, ¿ok? Isaías 35 del 4 al 10. Es por eso que a veces la religión es bien pesada, porque nos hablan de hacer esto sin tener una relación con Jesús, y eso es bien difícil, porque es imposición. Por eso Jesús no es una religión, es una relación, una persona. Y Él lo dice y lo dice y lo dice en su palabra: no me veas como una religión, veme como una relación con una persona que está viva hoy. Y por eso es la importancia de que esa relación la tengamos. Y ahorita vamos a orar por eso, porque es la única manera que nosotros queramos limpiarnos nosotros mismos. Porque de que va a haber distracciones y contaminación, a la orden del día va a haber, de chile, dulce, de manteca, de lo que se te acomode mejor a ti, de lo que más sea tu debilidad. Y hoy más que nunca, en el celular, a nosotros, bueno, ahorita ya realmente la mujer está igualmente expuesta, pero a lo mejor se viera un poco más en los hombres acerca de la pornografía y toda esta cosa. Coqueteamos con esas cosas y abrimos puertas, y eso es como una contaminación de poquito en poquito, de poquito en poquito. Ya se me río, ¿verdad? Porque me lo mandaron por WhatsApp y al principio me da risita, pero luego después digo, oye, ¿y no habrá una foto de otro ángulo? Y pides o buscas tú. Y es una contaminación que por eso el Señor sabiamente, divinamente nos dice en su palabra: hijo, el cotorreo está así. En mi relación en la relación que yo tengo contigo es así. ¿Quieres una relación conmigo? Es así. No es como nosotros digamos, es como dice Él. Y dice ahí, y Él tiene un camino para nosotros. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, que es el camino con Dios, apartando nuestras vidas para Dios. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirán por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión. Fíjate lo que dice ahí: con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Ese es el camino que tiene Dios preparado para ti y para mí en Él. Es ese cotorreo que escuchamos afuera acerca de que no, hombre, es que la vida en el Señor es bien aburrida, es que la vida en el Señor, y que a veces nos plantean de que es que no me quiero acercar al Señor porque no quiero dejar hacer estas cosas y todo esto, como si lo que viviéramos afuera fuera mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Pero el chiste es que tenemos que ver lo que Dios tiene para nosotros para entender que es mejor. Esto es mejor, ¿sí? Y yo quiero que tú veas todo esto que hemos platicado en las cosas más mínimas de tu vida, con tus amistades, en lo más mínimo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en las cosas más mínimas, porque de ahí se va a exponenciar a lo más grande. Porque a veces lo vemos acá arriba y no lo aterrizamos a las cosas que vivimos cotidianamente. Entonces, esta es una promesa de Dios para nosotros. Esa es la calzada, ese es el camino. Así se vive, ¿sí? Con gozo perpetuo, con alegría perpetua. Es mejor Dios, es mejor Jesús. Escoge a Jesús. Entonces, yo quisiera que oráramos esta mañana. Olvídate, piensa en tu relación con Dios. Olvídate de cualquier cosa. Piensa en tu relación con Dios. Y que oráramos tan simple y sencillamente para: yo quiero caminar en esa calzada. Esto, el que quiera caminar con Jesús así, vamos a orar. Y vamos a orar y apoyarnos en oración unos con otros, porque la palabra de Dios lo dice. Porque a lo mejor está resultando siendo difícil para ti. Es probable, es difícil para todos. La vida en Cristo no es fácil, pero es buena. No siempre va a ser fácil, pero siempre va a ser buena. Y si tú estás batallando con algo y estás luchando y tú quieres que oren por ti, porque dices: yo quiero, Señor, caminar en esa calzada, yo quiero vivir porque así tú me lo pides, porque yo te amo, pero Señor, ayúdame. El Señor está en su disposición todo el tiempo de darnos todo lo que necesitemos de su Espíritu para poder caminar así como Él nos dice. Entonces vamos a dejar abierto este altar mientras alabamos al Señor, porque yo quiero orar por ti y orar unos por otros. Y olvídate, nada más el llamado es: quien quiere caminar en esta calzada. Y yo quiero, Señor, yo quiero. Vamos. vamos a orar unos por otros. Y los ministros de oración van a estar al pendiente para orar por los que pasen al frente o se queden parados, lo que quieran nada más. Lo importante es que tú hagas ese compromiso con Dios. Es un compromiso con Dios lo que Dios nos está llamando a hacer esta mañana. Y vamos a orar unos por otros y vamos a alabar al Señor.
Yeah.
alabando al Señor.
Para este mundo, yo estoy muerto. Para este mundo, solo vivo por ti. Solo vivo por ti.
Yo estoy muerto.
Yo estoy muerto para este mundo. Yo estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti. Solo vivo
por ti. Yo estoy muerto
ti.
Para este mundo.
Yo estoy muerto para este mundo. Yo estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti. Solo
yo estoy muerto para
ti.
Este mundo.
Yo estoy muerto para este mundo. Yo estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti. Solo vivo por ti.
Con Jesús.
Y con Jesús. Crucificado estoy.
Señor, es un oasis en el desierto, es sanidad para nosotros, y yo te doy gracias porque en tu infinito amor, Señor, hablas a nuestro corazón y nos revelas tu voluntad en lo general, pero también en lo particular, Señor. Y hoy nos estás hablando de todos los flancos, de todas las áreas, en una vida práctica contigo, en una vida que tú te mereces, Señor, porque es nada más por ti, Padre. Tú vales la pena, Señor. Y yo te pido que me capacites y que pongas en mí, Padre, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, como dice tu palabra, y nosotros dar ese paso de fe, hacer, a bajarnos de la barca. No vamos a caminar sobre el agua si no nos bajamos de la barca. Y Señor, yo te digo hoy, Señor, que quiero caminar en esa senda, Padre, que tú tienes para mí, en ese camino que se llama camino de santidad, donde tú prometes ir conmigo, donde tú prometes una vida de gozo, Señor, una vida de alegría, aún en los problemas, aún en la adversidad, aún en la dificultad, porque Jesús nunca va a venir a ofrecerte una vida sin problemas, pero te ofrece una vida con Él para la eternidad. Y el Señor dice: yo te voy a derramar paz que no es como la del mundo, es distinta. Es una paz que sobrepasa entendimiento. Es una promesa de Dios. En Cristo, todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Y Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Los bendigo cada una de las familias aquí presentes, Señor. Padre, los pastores de los hogares, Padre, te pido que los levantes, Señor, con la mente de Cristo, Señor, con el corazón de Jesús, Señor, que no estimó como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino dio su vida por ti, por mí, Padre, que nosotros los varones de nuestras casas estemos dispuestos a entregar nuestra vida por ti, Señor, para nuestras casas también. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por tu palabra. Te pido que nos guíes y nos lleves, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor, amén, amén. A veces le decimos al Señor, es que yo doy mi vida por ti, Señor. Y no somos capaces a veces de ceder una emoción a Dios. Y nos aferramos a una emoción. Y dices, Dios, ¿cómo puedes hacer lo otro si ni una emoción me quieres soltar? Y es algo bien importante. Escuchaba una historia y quiero terminar con eso. Porque ahorita te decía que todo lo que estamos hablando es en Jesús. Y es una historia, pueden tomar su lugar ya nada más para terminar. Y es una historia que no es bíblica, nada, pero la escuché y ejemplifica muy padre eso y me gustó. Y era la historia de un cuate que vivía en la calle y siempre pasaba por ahí un muchacho. Y él empezó a tener una relación con ese muchacho y se conocieron y todo. Y un día le platicó a este muchacho que de su familia y todo. Y a este cuate que vivía en la calle, y era un muchacho que venía de una familia de mucho dinero. Y total, tenía una relación con él. Y total, después este hombre de la calle le como a ellos les gustaba mucho el arte y su familia coleccionaba arte y todo, le hizo un dibujo, un retrato de la cara del muchacho, ¿no? La persona de la calle, pues a como podía, ¿verdad? Pues, le hizo, era un gesto de él, ¿no? De amistad y todo, y se lo regala. Después se entera que el muchacho falleció y que y pues sí, se enteró de eso y después pasó el tiempo y se enteró que también el padre fallece, ¿no? Y entonces que estaban subastando toda la colección de arte que tenía ese señor. Entonces, pues él pensó, dijo, y sabes qué, pues yo quiero ir y quiero ver, a lo mejor todavía conservan el cuadro que yo le regalé, ¿verdad? Entonces se consigue ahí una ropa así de lo mejor posible y va al evento. Y entonces lo primero que subastan pues es el cuadro que él le había dado al muchacho. Y entonces pues dicen, a ver, pues eso es lo primero. Una de las peticiones, hay dos peticiones. La primera es que primero se subaste este cuadro. A ver, ¿cuánto dan? Y pues nadie dio nada. Entonces él pues traía unas monedas y dijo, pues yo, ¿verdad? Y pues fue y dio las monedas y nadie apostó, ¿verdad? Pues él agarró el cuadro y se lo llevó y dijo, mira, pues me quedé al final con lo que le regalé a mi amigo, ¿verdad? El cuadro del hijo del señor dueño de todo. Y ya que se va a sentar, dice, bueno, y la segunda petición que dio el papá del muchacho es que el que comprara este primer cuadro se iba a llevar todos los demás. Y eso es lo que sucede con Cristo. Cuando tú tienes al Hijo, tienes todo lo demás. Tienes todo lo que necesitas para caminar en el Señor. Tienes la vida eterna, tienes una vida en abundancia, que es la que Él promete, en la dificultad y en todo. Cuando tú tienes al Hijo. Y a veces nosotros pasamos por alto al Hijo. No nos es revelado el Hijo. Y pues, o la oración es, Señor, revélanos al Hijo. Revélanos al Hijo. Porque todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Y tú y yo fuimos creados para Él. Entonces, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu plan perfecto en Cristo Jesús. Gracias porque tú, Señor, has escogido que sea esa manera, Señor, y que nosotros te recibamos a través de tu Hijo, y que, Padre, podamos vivir esta vida que tú tienes para nosotros. Te alabo, te bendigo, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, Señor, eres un Dios de gracia, y te alabo por eso, Señor. Tu gracia, Padre, la recibimos en nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues.